Tiempo de la mañana de Cope de Rivera para volver a hablar de consumo en esta semana, en este jueves, pero no queríamos dejarlo porque la verdad que yo creo que hay buenas noticias que dar, porque la primera cosa de la que vamos a hablar con Susana Arizkun, con de Consumidores Irache, es que la gente vuelve a apostar por el comercio tradicional. Susana Arizkun, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y yo creo que eso es muy buena noticia, ¿no crees?
Así es. Y ojo, y no es que lo diga Irache, ¿eh? Es una encuesta hecha por Irache a través de CIES, que, como dices, el 89% de los consumidores valora el comercio de cercanía y de su localidad para realizar compras.
Ajá.
El 89%.
Que se dice
muchísimo.
Pronto, efectivamente.
Mm. ¿Eh? Y por tramos de edad diremos que más o menos similar, salvo un poquito menos los de 30-45 años, que es un 84%.
Uh-huh.
Sí que es verdad que, vamos a ver, la cercanía es algo fundamental, ¿eh? Y el ciudadano te lo está dejando claro. Vamos a ver, cuando yo tengo un problema, que eso al final lo que busca el ciudadano es, de cara a una empresa cercana, es más fácil de solucionar que una empresa que se encuentre en China, en Estados Unidos, que es muy complicado.
Uh-huh.
Y es verdad. También, las ventajas de la cercanía es la posibilidad de examinar físicamente los productos, recibir asesoramiento y trato personal, ofrece beneficios a la economía local, con la creación y mantenimiento de puestos de trabajo directos e indirectos, y permite la mayor sostenibilidad del medio ambiente.
Eso es.
Al final, estamos viendo que son beneficios.
Uh-huh.
Sí que es verdad que en este momento creemos que las administraciones son las que tienen que tomar medidas con respecto a ello, tanto administraciones como como ya de cara a localidades más pequeñitas también, sus propios ayuntamientos. ¿Para qué? Para informar de realmente qué localidades tienen servicios, qué tipo de servicios en su localidad, de cara a que el ciudadano sepa qué productos puede comprar en su localidad sin tener que salir fuera.
Uh-huh.
Es un beneficio, como decíamos, de cara a ese comerciante y también de cara a ese consumidor. Al final, en todas las partes, ganan con respecto a ello.
Desde luego que sí.
¿Quejas que tenemos? Hombre, siempre nos llegan algunas quejas, lógicamente, pero sobre todo son el tema de las devoluciones de los productos. Aquí seguimos sin saber mucho del tema.
Uh-huh.
Y mira que hablamos en rebajas de este tipo de temas, pero sigue existiendo confusión con respecto a ello. Y me explico. Si usted compra un producto que tiene tara o defecto, usted tiene derecho a que se lo cambien por otro igual. Y si no hay otro igual, le devuelvan su dinero.
Uh-huh.
Otra vez que me digas, el producto no tiene tara, no tiene defecto, tengo derecho a que me lo cambien. Vamos a ver, salvo que haya un ticket que diga la opción de devolución en 15 días o una publicidad que lo refleje claramente, en principio el comerciante no tiene obligación, lo cual quiere decir que antes de comprar, más vale preguntar. Si a mi hijo o a mi marido no le gusta, no le encaja, ¿lo puedo cambiar? ¿Me van a devolver ustedes el dinero? ¿Me van a dar un vale? Que te informen con ello, y así sabes a qué atenerte.
Uh-huh.
Otro también el tema de las garantías. También es bueno que sepamos que tenemos unas garantías con respecto al producto que hemos comprado, y que existe ese derecho de los consumidores. Y hay veces que esas garantías, a veces, bueno, pues como que se olvidan a veces.
Uh-huh.
Y la tercera, anuncios publicitarios que dan confusión al consumidor. A veces te encuentras con los precios que no están muy claros para el consumidor. Y cuanto más claridad, es mucho mejor para las partes. Irache, lo que invita al consumo local, ni lo dudamos, lo que es producto autóctono, y anima a los comerciantes a esforzarse también en amparar los derechos del cliente. Al final, el consumidor, ya sabemos muy claro, lo que busca es algo cercano, que el ciudadano, que el comerciante sea amable, que le dé salidas a los problemas que pueda tener, y a la vez también que el producto sea lo más barato posible para que realmente pues al consumidor pueda llegar a final de mes sin problemas. Pero sí que es verdad que ya lo estamos viendo, el consumidor cada vez más valora la cercanía del comerciante, y también lo que valora muchísimo es una atención cercana, fácil de dar una salida al problema que pueda tener detrás, y lógicamente también que intenten tener un precio lo más ajustado posible para que el ciudadano pueda acudir a ellos y no tenga que acudir a otros establecimientos, a otros comercios de fuera de la localidad, porque realmente el producto le resulta muy caro y no puede afrontar lo que supone todo ello.
Y esperemos que no solo se quede en una mera encuesta, en una simple cifra, sino que se obre a tal efecto, porque creo que es la supervivencia de las ciudades tal y como las entendemos hoy. El comercio da vida, el comercio pues bueno, contribuye también a que las ciudades pues estén mejor iluminadas, más limpias, etcétera, etcétera, y que yo creo que no hay visión más triste que una ciudad donde los comercios están cerrados o se traspasan traspase y todas esas cosas. No sé si estás de acuerdo, Susana.
Totalmente de acuerdo, sí. Uh-huh. Realmente el comercio cercano tiene que existir. ¿Que tiene que tener sus ayudas correspondientes? No lo dudo. ¿Que las administraciones tienen que tomar medidas con respecto a ello? Totalmente de acuerdo. Pero que también el comerciante tiene que ponerse un poquito las pilas y ver lo que puede con lo que puede competir con respecto a las grandes superficies, también esa es otra. Uh-huh. Vamos a ver, las grandes superficies venden siempre lo mismo, sota, caballo y rey, y no hay más. Uh-huh. Bueno, pues un comercio pequeño al final no puede competir en precio, lo tenemos claro, pero sí que puede competir en cercanía, en amabilidad, en buen trato al público y a lo mejor en vender también productos que no sean tan comunes, tan iguales, uh-huh. y sea una manera de que el ciudadano siga entrando cada vez más en su comercio, porque estamos viendo, como dices, que se cierran muchos establecimientos y realmente, como dices, es muy triste que las ciudades, los pueblos, etcétera, la parte central se encuentre con establecimientos cerrados, porque, como dices, el comercio da vida, pero sí que creo que todas las partes tienen que dar una salida para que el consumidor acabe comprando más al comercio pequeño, que lo estamos viendo, lo quiere, pero también quiere con unas buenas calidades, con una cercanía, con un buen trato, con una buena amabilidad, que cuando hay problemas se le dé una salida. Creo que hay que tirar por ahí.
Efectivamente, y ponerle un poquito de imaginación y de ilusión siempre al asunto.
Así es.
Bueno, y vamos a pasar al segundo tema que también me parece importante, Susana. Denominaciones engañosas en alimentación. Cuéntame.
Sí, ahora que llega la época de buen tiempo, parece que nos va a llegar. Eso y es. Bueno, todos decimos, pues quiero estar un poco mejor, más delgadito. Y empiezan a llegar las publicidades de todo tipo. Uh-huh. 100% natural, directo de la huerta, artesano, los light, los bio. Bueno, favorece el crecimiento, de todo hay hoy en día. Y ojo, no te digo que no sea bueno algunos, pero algunos también creemos que esa publicidad, pues bueno, puede rozar el engaño para el consumidor. Concretamente diremos, el término natural, 100% natural, es utilizado en muchos productos alimenticios, pero que el producto no ha sido muchas veces objeto de elaboración. O sea, vamos a ver, tú siempre dices, un natural, ah, pues tiene que ser directamente
De la mata al envase.
El campo al consumidor. Eso es. Y sin ningún tratamiento. Uh-huh. Pero luego vas mirando y ese tratamiento existe realmente. Y pongo un ejemplo. Zumos de frutas que se publicitan como 100% natural y que sin embargo han sido pasteurizados. En la mayor parte de los casos cuentan con antioxidantes. Y dices, ¿y es 100% natural esto? Pues no tiene mucha lógica. Según el Código de Alimentación Español, señala que no se permitirá calificativos tales como puro o natural en aquellos alimentos que contengan aditivos o materiales extraños. Entonces aquí habrá que controlarlo bastante más.
Porque pone zumo natural.
De la huerta. Se usa muchas veces como reclamo, ¿para qué? Para aumentar la venta en el producto. Y sí que hay algunos que son directos del campo, pero muchos de ellos, pues si están en la estantería del supermercado, pues creemos que ha habido detrás algún trabajo, alguna manipulación. Y las marcas no dudan en vender la frescura y la no intervención como un elemento más de marketing. Uh-huh. Aquí yo diría al consumidor, cuidado lo que compremos. Producto artesano, esto es otro, o tradicional, como gancho que para el consumidor. En principio, esto debería significar que el producto se ha producido por unos métodos alejados de la producción industrial y masiva. Sin embargo, si se lee el etiquetado, se puede comprobar que muchos de estos productos se producen en grandes cadenas industriales o que incluyen elementos ajenos a ellos para modificar su olor, sabor o aspecto. Uh-huh. Solo si cuenta con algún sello, que esto es importante, reconocido, el cliente podrá saber que se ha producido de una manera más manual y artesanal. Uh-huh. Favorece el crecimiento. Y dices, bueno, pues a ver, ¿qué es esto? Pues la publicidad y el envasado lo que busca es pues que el consumidor acabe comprando. Son habituales las leches para niños que prometen crecimiento, los lácteos que garantizan que benefician el funcionamiento cardiovascular o los productos que ayudan a reducir el colesterol. En ocasiones son afirmaciones parciales o interesadas, pero si pueden demostrar que es mentira, lógicamente se podrá poner la sanción correspondiente. Uh-huh. Luego viene ya los light. La regulación generalmente proviene de Europa y ha tratado de acotar el uso de estas expresiones. Así, para que un producto pueda terminarse como light, ligero, reducido o alguna expresión de similar significado, debe tener en ese contenido un 30% menos que el producto original, con algunas excepciones con micronutrientes o sal. Luego viene el bio, también muy utilizado por algunas marcas y que evoca algo natural y poco elaborado. Desde el año 2006 solo puede aplicarse a productos que son objeto del método ecológico en su producto. Se equipara así a conceptos como orgánicos o ecológicos. Y en su momento, varias conocidas marcas, además lo nos suenan a todos, de lácteos tuvieron que cambiar la denominación de algunos de sus productos para adaptarse a la normativa. Uh-huh. Y luego ya viene los de bajo en grasa, enriquecido, bajo contenido en azúcares, alto contenido en fibra. Sí que creemos, para valorar un poco este estudio, que es necesaria una normativa más concreta y útil que evite el engaño al consumidor. ¿Hay normativa? Sí que hay, pero bueno, es como todo. Uh-huh. Es un Real Decreto del año 99 que aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios y señala que el etiquetado no deberá inducir a error al comprador, especialmente sobre las características del producto, su naturaleza, cualidades, origen o modo de fabricación. Tampoco debe atribuirle efectos que no posea como propiedades preventivas, terapéuticas o curativas. Uh-huh. Creemos que la normativa lo deja claro, pero luego a la hora de la verdad estamos viendo publicidades pues que muchas veces pueden rozar el posible engaño al consumidor. Consejo, pues aparte de que la normativa tenga que cambiar, que Irache lo va a mover para ver si lo conseguimos entre todos, uh-huh, es que cuando usted vea producto que diga 100% natural, directo de la huerta, artesano, favorece el crecimiento, light, bio, etcétera, mírelo un poquito más despacio a ver qué es lo que está comprando. Porque a veces sí que puede ser que a lo mejor el producto sea muy natural, no digo que no, o directo de la huerta, pero hay otros que realmente confunden mucho al consumidor y en el fondo estamos comprando un producto, pues como cualquier otro, con sus casas correspondientes, con su trayectoria correspondientes y en el fondo pues realmente tan sano no lo es.
¿Tienes algún yogur o algún zumo en el que te salga el pelo o no?
¿No? ¿Y que crezcamos un poquito más algunos otros? En vez de tener que llevar tacones todo el día, ¿eh? Yo también me apuntaría a ello, ¿te parece, Javier?
Vale, vale, tú busca,
Tú a lo tuyo, yo a lo mío.
Pues Susana Risco, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, un programa más, y nos encontramos ya la semana que viene, ¿te parece?
De nada, igualmente,
gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.